Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Hoy desde Bayona para toda España, desde Pontevedra para toda España, en la Cadena COPE actualizamos la información en La Linterna esta tarde de jueves. En este 28 de noviembre, el Ministerio de Interior ha remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional 6 casos de posible enaltecimiento del terrorismo de ETA en los recibimientos de etarras excarcelados tras la derogación de la doctrina Parot, Alicia García.
Etarras que han sido recibidos con aplausos y lanzamientos de cohetes en sus localidades natales tras salir de prisión. Uno de ellos es Francisco Javier Martínez Izaguirre, asesinó en 1991 a un niño de 3 años, hijo del guardia civil Antonio Moreno, quien hoy ha explicado cómo se siente ahora. Lo ha hecho en el informativo Mediodía COPE.
Sabíamos que tarde o temprano tendría que salir, pero no esperábamos que fuese tan pronto. Y entonces es un día como muy, muy aciago, es un día muy malo, muy malo.
Mientras, la Audiencia Nacional ha condenado a 56 años de cárcel al etarra Cantauri. Ordenó el asesinato del matrimonio Jiménez Becerril en Sevilla en 1998.
El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, dice estar convencido de que su federación en Andalucía va a dar cuentas de su financiación y de su relación con los seres falsos de la Junta de Andalucía.
Varios de sus miembros están imputados en este caso. También están en el punto de mira por el presunto desvío de fondos para la formación. Méndez ha subrayado que se asumirán todas las responsabilidades políticas, si es el caso. Habrá que esperar al 9 de enero. Ese día está convocado el Comité Extraordinario de UGT Andalucía.
El Congreso ha aprobado esta tarde la Ley de Transparencia y la Reforma Educativa.
Será la 7ª ley educativa de la democracia. Entrará en vigor el próximo curso en primaria. La oposición dice que la va a derogar en cuanto cambie el partido en el gobierno. Los socialistas también han votado en contra de la Ley de Transparencia, cuyo objetivo final, asegura el Ejecutivo, es acabar con la corrupción.
El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que la economía española salió de la recesión en el tercer trimestre al crecer una décima.
Además, hemos conocido que el IPC ha subido 3 décimas en tasa interanual. El gobierno asegura que se aleja el fantasma de la deflación, informa Belén Miguel.
Según el indicador adelantado en noviembre, el IPC no varió respecto al mes anterior, pero aumentó 3 décimas hasta el 0,2% en tasa interanual, un dato que servirá para actualizar las pensiones y que el número 2 de Economía, Fernando Jiménez de la Torre, valoraba así.
No hay riesgos de deflación y creemos que en los próximos que esta moderación de los precios va a continuar en los próximos meses.
La Torre se felicitó también por la confirmación del INE de que nuestra economía creció una décima en el tercer trimestre. Lo más importante, dice, el comportamiento del consumo.
Para el año que viene ya sí podemos estimar cifras anuales positivas de consumo, lo cual también introduce un cambio cualitativo en la composición de la demanda para el crecimiento.
La Torre avanzó también que en el cuarto trimestre habrá crecimientos positivos del PIB en tasas intertrimestrales.
Es lo que está pasando ahora mismo en España. Sepamos también lo que ocurre ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas, Miguel Sánchez.
Todo el interés europeo pasa hoy por Lituania, donde acaba de dar comienzo la tercera cumbre por el partenariado con los países del Este, o la cumbre del fracaso en la negociación con Ucrania, como ya la han denominado algunos. Pocos confían en que el gobierno de Kiev vaya a firmar ese acuerdo de libre comercio que se viene negociando los últimos años y que todos daban por seguro hace solo unos meses, todo debido a las presiones rusas hacia Ucrania. Kiev quiere garantías de que un cierre del mercado ruso no va a dañar su economía y pide a la Unión Europea compromisos de unos 160.000 millones de euros de aquí a 2017. La última oferta de Bruselas, para que nos hagamos una idea de lo separadas que están las posiciones, fue de 600 millones. La canciller alemana Angela Merkel ha dicho a la entrada que la puerta todavía está abierta, que esta noche los líderes europeos van a hacer un último intento, pero no parece que la postura ucraniana vaya a cambiar. Pero esto es Europa, aquí cada uno viene con su película. El primer ministro británico David Cameron ha anunciado también a su llegada que él viene aquí a hablar de cómo endurecer la legislación para evitar que miles de rumanos y búlgaros lleguen al Reino Unido cuando se levanten todas las restricciones el próximo 1 de enero. Es curioso que mientras los búlgaros se quejan de esa medida al Reino Unido, de esa medida anunciada por Cameron, hoy se ha conocido que van a levantar una valla en su frontera con Turquía para evitar la oleada de inmigrantes impulsada sobre todo por la guerra en Siria.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
En Alemania han comenzado a surgir críticas al acuerdo de la gran coalición de Merkel y los socialdemócratas, especialmente desde el ámbito económico. Christoph Schmidt, que es el presidente de los 5 sabios del Comité de Expertos Economistas que asesora a la Cancillería, considera imposible llevar a cabo semejante campaña de mejoras sociales y de inversiones sin subir los impuestos o sin aumentar la deuda, y señala que es una política contraria a la que se está exigiendo a toda Europa. También se quejan la industria y los exportadores, que temen perder puestos puestos en los rankings de competitividad. Mientras tanto, ya está en marcha la campaña del SPD para convencer a sus bases de la conveniencia del pacto. El periódico del partido, Forbes, está imprimiendo una edición especial de 500.000 ejemplares con el texto del acuerdo y las recomendaciones de la directiva. Y en los diferentes lenders se están celebrando desde hoy conferencias con militantes en las que los miembros de la cúpula y líderes locales explican y defienden el acuerdo. Y el sector turístico alemán, muy interesante, está viendo aumentar las reservas para este verano a España, a Turquía y a Túnez. Mallorca sigue siendo el destino número uno para los alemanes y todavía hay algo mejor. Los alemanes que nos visitarán este año están dejando de mirar tanto el precio y comienzan a orientar su demanda hacia la calidad.
Portugal, Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, la última hora está marcada por la detención esta tarde en Porto Alegre, cerca de Extremadura, de uno de los reclusos que se fugaron hace 11 días de la cárcel de Castelo Branco e hirieron a tres guardias. La coincidencia es que en el mismo poblado gitano donde se escondía el preso, la policía judicial ha detenido a otro que se había escapado hace años. Los 620 despidos confirmados en el astillero naval de Viana do Castelo como consecuencia de su privatización son protagonistas en la prensa lusa, donde se destaca que las indemnizaciones le van a costar al gobierno de Pasos Coelho 30 millones de euros. Protagonistas son también los primeros exámenes de oposición para profesores contratados de primaria y secundaria que se van a convocar en Portugal. El plazo de inscripción termina hoy y ya hay 30.000 inscritos. Y a pocas semanas de la Navidad, Juan Pablo, la Villa Medieval de Monsaraz, en el Alentejo, ya ha colocado su espectacular Belén de tamaño real en todo el pueblo.
Terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Un proyecto de ley ha suscitado una fuerte polémica en el Parlamento marroquí. Pretende criminalizar el intercambio económico, comercial, político o cultural con el Estado de Israel. El texto provisional, defendido por los islamistas del PJD, dice que cualquier institución que mantenga relación con el país ocupante de los territorios palestinos puede cumplir una condena de cárcel de hasta 5 años. Organizaciones de derechos humanos consideran que el proyecto de ley es anticonstitucional e influenciado por tendencias nazis. Y buenas noticias para la flota andaluza. Los pesqueros podrán volver a faenar en aguas marroquíes a partir de enero, después de que la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo diera su aprobación al tratado bilateral. Solo resta que la Eurocámara ratifique el acuerdo en el pleno del 10 de diciembre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Belmonte.
Habla de la reforma educativa que ha sido aprobada hoy en el Congreso con los únicos votos del Partido Popular. También se habla de la Generalitat Catalana, que ha asegurado que gastará el dinero que haga falta para celebrar la consulta independentista. Además, hemos conocido que el Gobierno ve indicios de delito en los homenajes a los etarras excarcelados tras la derogación de la doctrina Parot. Por eso, en COPE.es estamos preguntando si creen que el Ejecutivo debería hacer algo más para evitarlos. Hasta ahora, el 88% de los oyentes cree que no, frente al 12% que opina que sí. Pueden votar en COPE.es.
También opinan en el Facebook de La Linterna. Alfonso dice directamente no dejarle salir. En el Twitter de La Linterna, Luis comenta todo lo que le permita la ley y basta ya de cachondeo.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/La Linterna o twitter.com/La Linterna COPE. Tenemos también un teléfono gratuito, el 950-6006, y un email, linterna@cope.es.
Tenemos a los morancos esperando y a la Citan de Mercedes-Benz Vehículos Industriales.
20, 21, 22, 23.
¿Qué has saltado ya?
Sí, que yo estoy contando lo a gusto que estoy pagando la Citan.
¿Por qué?
Porque tiene una financiación que da gusto de pagarla. Y además que no me pesa ni contar, porque mira, cuando me viene el de la lavadora me pongo negra. Cuando me viene el del frigorífico me pongo azul. Cuando me viene el del microondas, ahí ya me pongo amarilla. Y si ya te digo, cuando me viene el de la pensión de mi madre y el de los muertos, ahí ya me pongo ya blanca, porque es que
¿y no cuando, quiero... y cuando viene el de la Citan, qué os pasa a los dos?
Hoy nos ponemos locos de contento, porque qué alegría paga tan poco y tiene una cosa tan buena.
La financiación de la Citan es una maravilla, Antonio.
Oh, no, no una maravilla, es muchísimo mejor. Y además, dilo conmigo, Citan, o tan, Citan, tan, Citan, un, dos, papi y arroz, Citan, papi y arroz, dilo.
Esta gente cada día está más loca.
Descubre Citan en mercedes-benz.es.
8:21.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cómo los jueves hasta ahora le dedicamos tiempo a los nuevos empresarios, a los emprendedores de nuestro país, con el patrocinio de Telefónica. El emprendedor de hoy ha creado, Sofía Negrín, una aplicación para los taxistas.
Si eres taxista, se acabó eso de dar vueltas por la ciudad o esperar en la parada a los clientes. Smart Taxi predice en qué zonas y en qué lugar va a haber más gente que demanda este servicio. Con Smart Taxi ahorrarás tiempo y combustible.
Federico López es el creador de Smart Taxi. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Te funciona?
Sí, es una cosa que parece magia, pero al final es lo que se llama ahora Big Data.
¿Qué es eso?
Big Data es análisis de datos. Nosotros tomamos datos en tiempo real, los analizamos con inteligencia artificial y le enviamos un mapa de calor al teléfono móvil del taxista.
A ver, que va muy deprisa. Primero, ¿qué es inteligencia artificial?
Pues inteligencia artificial son matemáticas de hoy en día.
¿Y cómo son las matemáticas de hoy en día? Es que a mí me quedaron para septiembre, tercero de UP.
Sí, pues,
¿cómo son las de hoy en día?
Las matemáticas de hoy en día, en definitiva, es mezclar programación con matemáticas, ¿no? Al final, nosotros lo que hacemos es crear como pequeños elementos, ¿no? Podrías llamar individuos a los que les das herramientas que se sumergen en los datos y entonces empiezan a investigar y buscan. Imagínate un pequeño, como si fueran hormigas, con tres patas, le pones una linterna y una caña de pescar, los sueltas en los datos.
¿Y entonces?
Y bucean esos datos y te vuelven con, mira, pues he encontrado esto. Y tú lo miras, le cambias, le pones cinco patas y le quitas la caña de pescar y le pones una azada. Y él vuelve y al final tú construyes lo que se llaman ingenios que analizan los datos y son capaces de hacer modelos predictivos.
Y tú le mandas un mapa de calor con toda esa información al taxista. ¿El mapa de calor qué es?
El mapa de calor al final es un mapa sobre el cual pintamos una capa en la que se indica dónde es mejor estar en este momento. O sea, dónde es mejor ir y dónde más probablemente vas a conseguir carreras.
O sea, tú le dices al taxista dónde está la gente.
Efectivamente. Amigo. ¿Cuál es el sitio en el que el equilibrio entre los taxis que ya hay y la gente que va a pedir un taxi es mejor?
O la parada donde hay que ponerse porque está el asunto moviéndose.
Efectivamente.
Amigo, ¿y tú esa información la mandas 24 horas al día?
Eso es.
¿Pero porque tienes a alguien dándole al botón o porque eso va solo?
Eso va solo. Nosotros tomamos datos.
¿Va solo?
Claro. Tomamos datos en tiempo real de los taxis que ya están en la ciudad.
¿Dónde lo tienes puesto esto?
Esto es, ahora mismo está en Moscú y en fase de pruebas en Barcelona.
¿En Moscú y en fase de pruebas en Barcelona? ¿Y por qué Moscú?
Moscú porque uno de los socios de la empresa es ruso. Mi socia Valeria Zetcheva es una matemática rusa que es la arquitecta de todos estos ingenios matemáticos.
¿Y va bien?
Y nosotros, si tuviéramos que poner 100 piezas en una tabla de una ruleta, pondríamos 92 en el sitio que tocan.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, un 92% de acierto.
Es difícil de definirlo así, ¿no? Porque, pero bueno, este es el
concepto. De cada 10 casos, acierta dónde tiene que ir el taxista con el cliente.
Aceptamos en los mejores sitios.
Lo que no sabes es la carrera, claro. ¿Dónde te va a llevar el señor que está allí? Eso sí que no lo sabes.
Bueno, de hecho, nosotros lo que en nuestros algoritmos se incorpora la longitud de carrera.
Es decir, también.
Realmente no decimos cuándo es más probable ir, sino dónde vas a ganar más dinero.
¿Y esto está dando dinerito, no?
Sí. Bueno, nosotros, es un modelo muy económico para el taxista porque paga un pequeño dinero al mes, alrededor de 15 euros, y nosotros le generamos mucho dinero, generamos entre 300 y 500 euros.
¿Cuánto te ha costado montar la empresa?
Nosotros ya hemos invertido alrededor de 150.000 euros.
Bueno, amigo, pues me alegro de que hayas tenido el dinero para ponerlo adelante y luego que sigas avanzando. ¿Cuánta gente trabaja con vosotros?
Nosotros somos 8, pero hemos tenido muchos apoyos. La verdad es que a día de hoy la administración ha ayudado. En Valencia, por ejemplo, el Instituto Valenciano de Finanzas nos dio un préstamo muy bueno. La Universidad Politécnica participó y Plug and Play y Telefónica. Telefónica ha invertido también en nosotros. Sin todos estos apoyos y nuevos socios que tenemos, hubiera sido imposible.
Federico López, creador de Smart Taxis, que vaya bien y que siga creciendo la empresa y seguir creando empleo y que vuestro ejemplo le sirva a mucha gente que nos está escuchando.
Muchas gracias.
Que vaya bien. El tiempo de los emprendedores en la linterna, en la cadena COPE, hasta ahora, con el patrocinio de Telefónica.
Mi Movistar Fusión es más mejor que antes.
¿Qué tiene?
4G y va súper rápido.
Ya, ¿y qué más?
Y llamadas ilimitadas.
¿Oye, tu papá rico?
¿Qué va? Si dice que ahorra.
Pues mola.
Los clientes de Movistar Fusión ahora tienen más y mejor. 4G y llamadas ilimitadas por lo mismo que pagaban antes. 49,90 al mes. Si aún no lo tienes, fusiónate ya en tu tienda. Y además, llévate el nuevo Samsung Galaxy S4 por 16 euros al mes. Más para ti. Movistar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy desde Bayona, desde Pontevedra para toda España. ¿Desde aquí se ve el parador o no se ve de aquí?
Ahí lo tienes, enfrente.
Enfrente se ve, ¿no? Se ve bastante bien. El director del parador de Bayona, también parador nacional, Conde de Gondomar, lo he dicho bien.
Exacto.
Es Francisco José Plaza. Buenas tardes y bienvenido a la linterna.
Buenas tardes.
¿Por qué es un parador singular?
Porque, como lo acabas de decir, si miras desde aquí y ves toda esa...
Aquí que estamos en la Capitanía Marítima, para decirlo todo.
Ves toda la bahía, ves la fortaleza medieval, sí. Ves el parador ahí enmarcado, ya te das cuenta de por qué es un parador singular.
Es una fortaleza.
Es una fortaleza,
es decir, pero se accede bien, ¿no? Pues, ¿sabes?
Se
una
accede
fortaleza.
Bien. adaptada.
¿A qué distancia está de Pontevedra? A ver, para que la gente se haga una idea.
40 minutos, 40 minutos el coche, autopista está...
Para venir de Madrid, ¿qué tal? Bien, tranquilamente.
Perfectamente.
¿No? Perfectamente. ¿Cómo es el parador por dentro? Cuénteselo a los oyentes de la linterna que quieran venir aquí.
Pues el parador es una mezcla de confortabilidad que necesitan los clientes ahora, mezclada con lo antiguo, con un concepto de un pazo antiguo gallego. Bueno, una maravilla. Estás en la, te sientes en el medievo.
¿Ah, sí?
Te sientes en medio. Llegas, ves las armaduras en la recepción con la escalinata de piedra que los tenemos allí ya para recibirles, y es medievo puro.
Sí, y en mitad del mar, ¿o no se puede decir que está en mitad del mar?
Todo el paseo que lo bordea es una maravilla. Ves toda la bahía, las CIES.
¿Cuántas habitaciones tiene el parador?
122.
Qué grandecito, ¿no?
Sí, también.
¿Y cómo estamos de movimiento en el parador en este invierno?
Bien, bien.
Estamos porque con... la gente que viene es de fin de semana, tiene, en verano están llenos, supongo.
Hay mucha variedad. Verano es público turístico puro y duro, bueno, sí. Turismo vacacional, pero sí. Luego hay mucho turismo de congresos y convenciones, y de cara a esta temporada baja, pues sí, sobre todo fin de semana, pero con mucha convención y con mucho movimiento.
¿Y de comer cómo estamos?
Estando en Galicia, imagínate.
A ver, dígame usted qué se puede cenar esta noche en el parador. Hombre, a ver, ¿qué recomienda usted? Si yo voy a cenar al parador, que yo no puedo porque yo estoy aquí haciendo la linterna, pero suponga usted que esto se hace solo, como lo del taxi este que nos acaban de contar, que está solo, que la linterna se hace sola, y yo voy a cenar con usted al parador.
No, al del taxista hay que decirle que nos haga uno para ir a buscar a los clientes.
A los clientes, ¿eh? Llevarlos al parador.
Para saber dónde hay más también.
¿Qué se cena, por ejemplo? ¿Cuál es la especialidad de la casa?
Pues mira, ahora llegamos y te tomas primero unas buenas tamburines y tal, y después te tomas una buena lubina con salsa de grelos y con sus navajitas que seguro que te vas a dormir contento.
Francisco José Plaza, director del Parador Nacional Conde de Gondomar aquí en Bayona. Gracias y felicidades, porque supongo que está usted muy orgulloso de estar ahí todos los días trabajando, ¿no? Que no es un sitio habitual.
No es duro trabajar aquí. Esto es una maravilla.
Que le vaya bien, gracias.
Gracias.
Sigue la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.